Bienvenidos a Radio Sefarad. Hoy es 3 de febrero de 2004, 11 de Shevat de 5764.
Aquí estamos. Somos Radio Sefarad, la voz en castellano del judaísmo español. Seremos veraces. Nuestros oyentes pueden confiar en lo que Radio Sefarad emita. Trataremos con dignidad todos los temas. No solo nos preocupa la política y lo estrictamente noticiable por sus aciagas circunstancias que tanto nos afligen y que nos hacen padecer en estos días de guerras, persecuciones y muertes que tanto ha sufrido nuestro pueblo a lo largo de su memoria. No incurriremos en victimismos innecesarios. Divulgaremos lo mejor de las aportaciones de los judíos a la humanidad desde la Biblia, los últimos descubrimientos de los investigadores, científicos, de pensadores, literatos, músicos e intelectuales. Defenderemos la dignidad de los judíos en todos los rincones del mundo donde habiten. El antisemitismo, el antiisraelismo son nuestros enemigos. Contra ellos contaremos con el arma que nos ha sido dada, la palabra. Si quieren conocerla, aquí estamos. Les habló en nombre de todos los que día a día hacemos Radio Sefarad, Soli Volodarsky, director.
En esta emisión inaugural les ofrecemos una entrevista con el presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España y presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Jacobo Israel Garzón, quien en nombre de la Federación ha saludado y definido el proyecto Radio Sefarad. Además de una síntesis de noticias y la sección Repaso a los medios, dedicada a las repercusiones del primer Congreso de Víctimas del Terrorismo, en la emisión de hoy, la agenda cultural, con un apunte dedicado al paso del cantautor israelí David Brosa por Madrid y un informe sobre el encuentro interreligioso de Madrid, conforman nuestros contenidos informativos. Tiempo de Sefarad, dedicado a la música sefardí más auténtica, y el tema Bulog, del disco Jewish Melodies in Jazz Time, protagonizan nuestro tiempo dedicado a la música.
Hoy es nuestra primera emisión oficial en Radio Sefarad. Cerramos el periodo de prueba y contamos hoy con nuestro primer invitado, que es Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Israelitas de España y presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Bienvenido a Radio Sefarad.
Bienvenido, bien hallado, shalom.
¿Cuál es la idea de tener una radio por parte de la Federación?
La idea de la Federación, dentro de su plan de comunicación, es poder comunicar primero con la comunidad judía española y luego con la sociedad española en su conjunto y con la sociedad hispanohablante en general. Y en este sentido, la radio nos pareció que era el primer punto de apoyo para tener una comunicación fluida con estos tres conjuntos de población, y es por ello que ha sido nuestro primer esbozo de plan de comunicación, y creo que ha sido un éxito. El periodo de prueba ha pasado muy bien, gracias a todos vosotros, y os tengo que felicitar por ello.
Muchas gracias. Dentro del plan de comunicación de la Federación, ¿por qué la radio como una primera etapa?
La radio tenía elementos que eran a su vez novedosos, porque es una radio de Internet y no hay tantas experiencias de radio de Internet, pero tenía además un valor que yo creo que era permanente, que es la voz como un elemento de comunicación crucial, distinto de la palabra escrito y distinto de lo audiovisual. Nos pareció que había un déficit en el tema de la comunicación oral y empezamos con la radio. No obstante, nuestra idea es continuar con un proyecto de tener un diario también internet, un periódico internet, y en este sentido hemos registrado diariosefarad.com, y también tener un espacio donde poder mostrar audiovisuales a disposición del público, y hemos registrado sefaradtv.com.
Dentro de esta estrategia, ¿cuál es la necesidad de tener voces judías en la comunicación en España?
Mira, la sociedad judía española ha ido avanzando en los últimos tiempos de un modo significativo. En primer lugar, la emigración o la inmigración permanente de elementos procedentes fundamentalmente de Latinoamérica ha hecho evolucionar el número de judíos en la sociedad española. Hoy día esbozamos alrededor de 40.000 personas como el conjunto de la población judía, y esto hace que los primeros trabajos que esta misma sociedad tenía, que era organizarse desde un punto de vista religioso, porque en el fondo son elementos religiosos los que componen el núcleo efectivo y singular del pueblo judío, organizar la labor asistencial, queda ahora organizar la labor de comunicación y la labor cultural. En este sentido, bueno, cubría un déficit. Pero por otro lado, yo creo que además de cubrir un déficit común a todas las sociedades que se organizan, hay un problema de índole mayor, y es que estamos asistiendo a un renacimiento, en alguna medida, de posiciones antisemitas o muy cercanas al antisemitismo, que hacen necesario el que una voz desde la conciencia judía llegue a la población en general.
En ese sentido, ¿la radio está dirigida al público no judío fundamentalmente?
No, la radio yo creo que va dirigido al público judío, al público no judío que se interesa por la cultura judía y a todo aquel público hispanohablante que se interesa por tener una opinión distinta o diferente o una opinión basada en las fuentes en temas como puede ser el antisemitismo, como puede ser el conflicto del Oriente Medio o como puede ser una serie de temas que pueden ser puede haber diferentes opiniones. Nosotros lo que pretendemos es que haya una voz judía y además una voz oficial judía. Quiero decir que vosotros tenéis una enorme responsabilidad en este sentido, porque no solamente representáis una voz judía, sino que representáis oficialmente la voz judía, y aunque actuáis con autonomía, vuestra propia responsabilidad está en ello.
Bien, ¿hay algo más que te gustaría añadir para sobre la radio, sobre el futuro de la radio, sobre los contenidos?
Mira, el periodo de prueba nos ha servido para, primero, para resolver una serie de problemas técnicos importantes, es decir, porque, como he dicho al principio, pues es novedoso una radio internet y ha sido una novedad para todo el equipo, incluyendo vosotros, y yo creo que se han resuelto suficientemente bien. Inauguramos ahora esta radio justamente un 3 de febrero del 2004. Hace exactamente 88 años, un día como este, se inauguraba la primera sinagoga de Madrid. Es decir, es una cosa curiosa, pero fue también un 3 de febrero. Por lo tanto, y los judíos continúan estando en Madrid. Auguro que la radio dure otros 88 años como aquella primera sinagoga, que tenga un gran éxito y que sea una fuerza de comunicación y una voz en el panorama mediático español, con fuerza, con calidad, con sinceridad y con realidad, y que logre transmitir a la sociedad en el conjunto los valores del judaísmo y del pueblo judío.
Muchas gracias. Por nuestra parte haremos todo lo posible de que así sea.
Gracias a vosotros. Shalom a los oyentes.
Shalom.
En Radio Sefarad, noticias.
Israel mantiene la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya rehúse tratar el tema de la valla de seguridad. 20 países así lo han solicitado. Los Estados europeos, que se oponen a que la controversia llegue a La Haya, han aclarado su posición comentando que no apoyan la construcción de la valla, sino que no desean politizar el tribunal. Las audiencias se celebrarán el próximo 23 de febrero en La Haya. Israel aún no ha decidido su participación. Para el ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, este resultado se ha obtenido por el esfuerzo diplomático en demostrar que se trataba de un tema político. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, Israel se ha embarcado en una campaña para terminar con la ocupación siria del Líbano, según ha declarado Silvan Shalom. Ha llegado el momento de que Siria termine con la ocupación del Líbano, una ocupación que continúa desde 1976, ha comentado Shalom. Sentar a un Estado democrático como Israel en el sillón de acusados de La Haya es una maniobra a todas luces política, además de insultante para los ciudadanos israelíes que sufren casi a diario la violencia terrorista que justifica la existencia de una valla de seguridad. Los países acusadores deberían de mirarse antes al espejo y determinar si no tienen peores culpas que expiar.
En una ceremonia eminentemente emotiva, el Estado de Israel recibió los cuerpos de los soldados recuperados por el intercambio con Hezbollah. Además de los familiares de los soldados fallecidos, destacó la presencia del presidente Moshe Katsav y el primer ministro Ariel Sharon, entre otras personalidades. El rabino jefe del ejército, Israel Weiss, leyó una cita de la Biblia en honor de los soldados y sus familias. Durante la ceremonia, los padres de los dos soldados judíos recitaron el Kaddish en honor de los muertos y un imán recitó al Fatha, una oración musulmana en memoria del soldado beduino asesinado. La grotesca descompensación del intercambio realizado entre Israel e Hezbolá la semana pasada ha dado mucho que pensar en Israel, donde rige el principio de no negociación con el terrorismo. La ceremonia realizada da cuenta de otro principio de igual valor: traer los hijos a casa, vivos o muertos, sean estos musulmanes, cristianos o judíos.
El primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, ha comentado la intención de su gobierno de aprobar una ley para disminuir las transmisiones de programas antisemitas de televisión procedentes de Oriente Próximo y de diferentes empresas operadoras. La decisión se ha tomado tras la solicitud presentada por el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia, Roger Kuckermann, para que se bloqueen esas transmisiones antisemitas que estimulan a los jóvenes musulmanes en Francia a emprender acciones contra los judíos. La ley obligaría a las empresas operadoras a informar a París de los detalles sobre sus estaciones y serían multadas si transmitieran material provocativo u ofensivo. La televisión por satélite llega ampliamente a los barrios pobres de Francia, donde han ocurrido la mayor parte de los ataques contra judíos en los últimos tiempos. La instigación al odio antisemita siempre ha tenido en los medios su principal aliado, como demostró sobradamente la publicación nazi Der Stürmer en los años 30. Hoy los medios son otros, tal vez más peligrosos, y la acción contra estas expresiones antisemitas debe ser inequívoca y contundente.
Pioneros del celuloide es el título de la muestra sobre la importantísima influencia de los judíos en las primeras épocas del cine alemán. La exposición se ha inaugurado hoy en el Centro Judaico de Berlín y será la primera de este tipo en la historia de Alemania. Los visitantes podrán recorrer el nacimiento de la industria fílmica alemana a través de documentos gráficos, textos, objetos y representaciones multimedia. El director, Ernst Lubitsch, ocupará un lugar preeminente en esta exhibición, al igual que la película El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Guillén, considerado un hito en la evolución de la cinematografía mundial. Temas como el antisemitismo en Alemania y la salida del país a causa del nazismo de muchos directores y actores en los años 30 serán abordados también en las conferencias que se celebrarán paralelamente a la exhibición. Agenda cultural de la semana. Abrimos nuestra agenda con una de las convocatorias más importantes del año, el Premio Samuel Toledano, con dos dotaciones de $10,000 para cada uno de los ganadores. Los premios se entregarán a dos investigadores, uno español y otro israelí, cuyas obras traten de los siguientes temas: los judíos de España y en la diáspora sefardí, su historia y patrimonio cultural; las relaciones entre judíos, cristianos y musulmanes en España; o bien las relaciones entre España e Israel en la actualidad. Las obras que se presenten deberán estar en manos de la comisión del premio antes del 31 de marzo de 2004. Le recordamos que en el año 2003 se entregó el premio a Sor Leonel Mihalovici, de España, por la obra de su vida desarrollada en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid, y al investigador israelí Yaron Tzur, por su libro Una comunidad desgarrada, los judíos de Marruecos y el nacionalismo, 1943-1954. Seguimos nuestro repaso por las principales actividades culturales relacionadas con el mundo judío en nuestro país, situándonos en Gerona. Allí se inaugura estos días una exposición temporal en el Museo de Historia de los Judíos, bajo el nombre de Un recorrido por las fiestas y tradiciones judías, a cargo de Annie Berman. Este evento permanecerá en el museo hasta finales de abril, momento en el que dará paso a la exposición El secreto de los libros, documentos escondidos de los judíos de Girona, que actualmente y hasta fin de marzo se puede ver en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad catalana. No nos movemos de Gerona, ya que allí comienza este mes y hasta junio un nuevo curso de hebreo a nivel inicial en la Facultad de Letras de la Universidad de Girona a cargo del doctor Joan Ferrer. Continuamos el curso en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Dentro del seminario Judaísmo, Pasado, Presente y Futuro, este miércoles 4, el doctor Luis Vegas Montaner impartirá una clase de escritos apocalípticos. Para finalizar el repaso cultural, Nuestro coordinador musical aportará unas breves notas acerca del concierto que el cantante israelí David Brosa ofreció el pasado sábado en Madrid.
El acto comenzó con unas palabras sobre esta organización por parte de la presidenta saliente, Carolina Benbunán, seguida de la nueva presidenta, Raquel Elliot. A continuación, el actual embajador de Israel, Víctor Arel, pronunció un breve discurso en el que mencionó la palabra vergüenza para calificar las actitudes y críticas recibidas hacia Israel desde Europa por parte de la prensa y de ciertos sectores de la política comunitaria. Se refirió también a la actual polémica sobre la valla de seguridad, alegando que, entre que nos critiquen y salvar la vida de un judío, la alternativa es clara. Finalizó alabando la labor del Keren Hayesod en un momento en el que Israel los necesita más que nunca. Acto seguido, de un riguroso negro y con una enorme sonrisa, hizo su aparición en el escenario el cantautor israelí David Brosa, únicamente acompañado por su amable guitarra, con la cual, entre dulzura y bravura, entre flamenco y armonías personales, empezó el concierto. El hebreo de Brosa engatusa por su dulzura melódica, y si además sus letras son poemas, de Lorca o de Nathan Alterman, por ejemplo, podrán imaginar que la calidad del espectáculo estuvo servida. Entre canción y canción, Brosa comentó unas pinceladas de su vida y de las canciones que interpretaba. Comentó que nació en Haifa y pasó parte de su infancia y adolescencia en Madrid, y que en esa época además conoció a grandes artistas, como por ejemplo el cantautor judío de origen uruguayo Jorge Drexler, junto con quien compuso una de sus baladas favoritas y una de sus primeras canciones en español, titulada Agua de mis ojos, cuya suavidad embelesó al público asistente. Entre canciones e historias, Brosa ha sabido demostrar una vez más su gran calidad, no solo artística, sino también humana. Como músico, letrista y gran amigo de Israel, auguramos a David Brosa el más brillante de los futuros en su meteórica carrera, tanto en España como en Israel. Les dejamos ahora con la canción Tío Alberto, de David Brosa.
אולי הוא בור או צועני או מלך שלפני הרבה שנים איבד הראש ביחד עם הכתר מתנדנד מעל כל רע וטוב והקצב של החציתו שמאלה ימינה בלי לשמור על סדר תהיו אלברטו, תהיו אלברטו טעם ולגם מכל יין והוא שקט הוא פוצח לו בזמר הוא מפליג בים העולם עם חיוך לכל אדם תהיו הרבה נותן כל מה שהוא יכול ביתו פתוח באמת לכל ומי שבא יוצא משם סביה למרות שהוא קיבל רשמי מדליית הליגיון הצרפתית הוא לא עושה לי זה עניין תהיו אלברטו תהיו אלברטו תהיו אלברטו אתה מתרגש או כמו ילד מאישה שנה ודש הבגד מטורף ולשם וחסד מכור לאהבה תהיו אלברטו הוא מתעורר בסתיו ברב אמור בבז לתוך הבוקר הכחול רוקד איתך והאביב חוזר לו נרים את כוס הנאורים לחיי אחרון האבירים אלך דמיון ששיפורים תהיו אלברטו תהיו אלברטו תהיו אלברטו כל הכבוד לך תרח קטע
אשכחן את העשרים נשים ואל תשכח את הכבר בן שישים צעיר מכל הצעירים גיאור וטור גיאור וטור